Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Justo ahora, a las 3 y 25 minutos de la tarde, el Granada Club de Fútbol va a ser distinguido esta noche por la Asociación Española de la Prensa Deportiva en Granada como el mejor club de la provincia por sus 3 ascensos en la pasada temporada. Contrasta este indudable mérito con la calamitosa situación de estos 3 equipos, el primero, el femenino, el filial, puesto que todos ahora mismo están en situación de descenso. La principal responsable, no digo autora, responsable de los méritos del pasado reciente y del ridículo del presente actual es la presidenta Sofía Llano. Lo mismo aparece por esta gala que hoy se va a celebrar en la Caja Rural de Granada a partir de las 8:30, donde también va a haber un protagonismo especial para otros muchos deportistas, como por ejemplo para la atleta María Pérez. No se lo tengo que recordar a todos ustedes, bimedallista en el campeonato del mundo de atletismo, entre otros muchísimos méritos. La principal cita deportiva este fin de semana será en el escenario del Palacio Municipal de los Deportes. El domingo, a partir de las 12:30, Covirán juega ante Andorra. Lo hará con la baja significativa de Valdescairi. Tampoco se espera que tenga minutos por cuestiones extradeportivas, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el base israelí Sitaf. En medio de esta situación, el equipo necesita sumar una victoria, puesto que hasta la fecha solo ha conseguido ganar un partido y está en zona de descenso. Pablo Ping, el técnico de Covirán, describía hace apenas una hora la compleja situación por la que atraviesa el equipo. Dice poco más o menos que es a lo que tenemos que acostumbrarnos.
Por el tipo de equipo que somos, es un poco nuestro destino, ¿no? Y tenemos que saber movernos ahí, ¿no? Y no tenemos que tener ningún problema ni ningún miedo en vivir esa liga Endesa que nos vivimos nosotros, porque es la nuestra, es la que nos toca. A todos nos gustaría vivir la de los 3 primeros clasificados, pero la realidad es la que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el equipo lógicamente sabe la importancia, ¿no?, de este partido, sabe la importancia de ahora, de la fase que viene del juego, de la temporada, y bueno, lo que necesitamos es tener la cabeza fría y saber que también todavía queda mucho por jugar.
Hombre, la liga de los 3 primeros no, pero un poquito más de tranquilidad se agradecería. El entrenador ha confirmado que el club está buscando un base y un pívot para reforzar a su equipo ante las eventualidades que está sufriendo. Volviendo al Granada, el equipo de Paco López tiene que sumar su problema defensivo, que parece que está en vías de solución, ojalá que sí. La poca aportación de sus jugadores desde el banquillo, en esto hay que trabajar. Con la excepción de Álvaro y Sergio Ruiz, el resto de los futbolistas que protagonizan los cambios del Granada están muy por debajo de sus expectativas. Especialmente preocupantes son los casos de Callejón y Puertas, 2 futbolistas de contrastada categoría que ahora mismo están asumiendo el papel de suplentes, pero sin conseguir aportar durante los minutos que disputan lo que se puede esperar de unos jugadores de esta categoría. A ver si consigue arreglar eso el técnico del Granada. En definitiva, que el mercado invernal para el equipo rojiblanco servirá no solo para consolidar puestos donde hay evidentísimas carencias, sino también puede significar el permitir dotar al entrenador de un banquillo que pueda aportar más garantías, al margen de la mejora que tienen muchos futbolistas, como digo, de categoría contrastada. El Recreativo juega el domingo a las 12 ante el Ceuta. De la zona media alta en la clasificación, el equipo de Milla necesita puntuar para continuar en la lucha por la permanencia. En tercera, el segundo clasificado, que es el Huétor Vega, recibe el domingo a las 12 al Polideportivo Almería. El resto de los partidos ya son por la tarde. Ahora entraremos en el detalle de ellos a lo largo de nuestro programa con José Antonio Salvador. A las 4:30, malagueño Maracena. A las 5, Motril Almería B. Y el Huétor Tájar, que está en zona de descenso, ¿quién lo iba a decir?, va a recibir al Torredón Jimeno a la misma hora, también a las 17. A las 18 cierra la jornada el Arenas. Atención, día importante en Armilla, recibe al líder de la competición, al Juventud. Y el domingo a las 12 el Granada femenino recibe a un rival directo por la permanencia, es el Villarreal. Toca ya también ganar para las chicas de Roger Ramese, que hoy estará igualmente con nosotros en nuestro programa. Segundos para llegar a las 3:30 de la tarde, a esa hora en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual y aquí en COPE Granada vamos a ofrecer el detalle de cuanto acabamos queremos exponer que, como ven ustedes, no es poco, pese a que estamos en ventana de selecciones y el Granada Club de Fútbol no disputa encuentro este fin de semana.
Si quieres ser docente con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need Tecnostudia.
Fundación Caja Rural Granada presenta...
Caja a Escena. Las funciones de teatro para escolares, donde los más pequeños aprenderán a disfrutar de las artes escénicas y la cultura en vivo. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. Os esperamos.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevo centro en Granada, Avenida de Andalucía 119. También en Granada, Santa Fe y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Plazas de aparcamiento bien situadas. Altava Homes se las ofrece. Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Excepcional precio. Pago a su medida. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Altava Homes, calle Arabial 96. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Aparcamientos B-Suite.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera.
Bueno, este sábado noche pues no habrá fútbol de primera división, pero no obstante, la actualidad de Granada sigue latente con muchísimos frentes abiertos. Y algunos de ellos diría que lamentablemente abiertos por la situación que nos plantean. Así que vamos a, aunque hoy habrá otros temas, la naturaleza del fin de semana, vamos a abrir nuestra ventana habitual para comentar la actualidad del Granada. Primero con nuestro compañero José Antonio Cejudo del Diario Ideal. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, José Ignacio, José Antonio es mi padre.
Perdón, son ya tantos los nombres que tengo aquí. Oye, mira, mirándolo de la gala del deporte del día de hoy, la 31 edición de la gala del deporte, hay que ver la temporada tan bonita que tuvimos la pasada campaña, con María Pérez, con los 3 ascensos del Granada, y la situación que ahora vivimos es bastante más compleja en muchísimos frentes, porque tenemos, fíjate, es que la situación no puede ser más calamitosa. Los 3 principales equipos del Granada en descenso y el equipo de ACB también en descenso. O esto es muy volátil o las cosas no se hacen bien. ¿Qué sucede?
Bueno, Jorge, yo más bien creo que al final es un reflejo de lo que es el deporte y la exigencia, ¿no? Y está claro que el Granada Club de Fútbol en concreto puede pasar perfectamente de un escenario de la mejor temporada de su historia con 3 ascensos a una temporada calamitosa con 3 descensos, ¿no? Evidentemente, cuando se produce un descenso, independientemente de que el ascenso se, se acabase de producir, como en estos casos, ¿no? Recientemente, sin tiempo para quizá consolidar una base de primera división, de máxima categoría, algo se ha hecho mal, pero es un indicativo de la realidad de las categorías, ¿no? Un equipo que asciende, al menos a priori, va a sufrir por permanecer, ¿no? Ya fue un milagro, de hecho, que el Covirán Granada, volviendo al baloncesto, mantuviese la categoría la temporada pasada, como tal reconocieron todos sus artífices, esa permanencia obtenida en la última jornada y con la colaboración del Real Madrid al vencer al Betis, y este año, que a priori tenía también mejor equipo, se está encontrando con aún más dificultades, ¿no? Al menos a nivel de resultado en el comienzo. Así es el deporte, Jorge. Y en cuanto a los atletas, que como sabes tengo muy buena relación con casi todos,
sí,
pues igual, ¿no? Al final las lesiones aparecen cuando menos te lo esperas, como era el caso de María Pérez, ¿no? Que en principio parece no va a afectar a su preparación en los Juegos Olímpicos, pero fíjate tú, qué cosa más inoportuna, justo en el momento en el que consigue dejar atrás un año en el que con los jueces no se entendía, ¿no? Y la descalificaban, y ahora se proclama doble campeona del mundo y de repente una lesión, ¿no? Esto es el deporte, hay circunstancias sobrevenidas que a veces los protagonistas no consiguen controlar y al final también ese es su mérito, ¿no? Intentar sobreponerse a todas ellas.
Fíjate, pero yo pienso que en gran medida lo que sucede es un reflejo de que estamos en Granada, con nuestra hermosa historia y nuestro horrible, a veces presente en muchas circunstancias.
Sí.
Y lo del deporte, para mí ha sido un espejismo. O sea, que es que Granada, ahora mismo, después de Madrid, de Barcelona, tal vez Valencia, acaso, no creo que ni Bilbao, pero está entre las cinco o seis ciudades más importantes de España. Y claro, eso no corresponde con la realidad social donde se asienta todo esto.
Sí, sí. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. También creo que al final sí refleja una realidad que es la pasión por el deporte que se vive en esta tierra, ¿no? Y el clima, cómo acompaña que la gente haga deporte, la gente esté en la calle, ¿no? Los jóvenes practiquen deporte de manera saludable y empiecen a competir, ¿no?
Y creo puedan que esquiar refleja, también, si les apetece.
Que los clubes, claro, por supuesto, que los clubes, Granada siempre ha sido un paraíso para muchísimas disciplinas, ¿no? Con ese CAR de Sierra Nevada, que a veces se nos olvida que está ahí y va a ser una pieza clave para la selección olímpica, ¿no? Para los distintos deportes.
Es que uno piensa en Granada
es una pasada.
Casi los mejores deportistas, a veces los mejores deportistas de Europa. Sí, la lista de lo que hay en el CAR, dices, Dios mío,
sin
está
duda,
aquí la élite de la élite. Salen por la noche sin que nadie los vea. Bueno, no es que sean prófugos de la justicia, sino que es la hora en la que ellos salen a sus aviones y demás.
Sin duda. Pero lo que sí comparto contigo, Jorge, es que hay algo de Malafolla en todo esto. Y a nadie se nos olvida el mayor ejercicio de Malafolla aplicado al deporte. Yo creo que fue que el Granada jugase en Europa cuando los estadios estaban vacíos, ¿no? Eso yo creo que el mayor reflejo de lo que es la Malafolla aplicada al deporte no vamos a tener que ese, ¿no? El otro día, con este acto de insignia a los abonados con mayor antigüedad e interrumpida, ¿no? Del Granada, hablaba con ellos de eso, y decía cuánta rabia les dio, ¿no? Perderse ese momento, y decía, hombre, es que para una vez que lo conseguimos y sabemos que probablemente no vuelva a pasar, ¿no? Así que así es Granada con el deporte, sí, Jorge.
Y así ha sido el placer de poder hablar contigo. Seguimos esta noche ya en privado, no lo compartimos con los oyentes en la gala del deporte. José Ignacio,
por supuesto,
ahora.
Jorge, nos vemos esta noche.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Por cierto, dicen que ya la semana que viene llega el frío, así que los que gusten del calor disfruten un poquito todavía de lo que queda. Tony Ocaña, un saludo, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Un saludo, buenas tardes, aquí estamos en la tarea.
En la tarea. ¿Tú crees que vivimos de verdad o no un espejismo en el deporte de Granada con respecto a la sociedad granadina? Pocas personas conocen como tú a la sociedad granadina por tus relaciones sociales y por tu labor empresarial. ¿Se merece Granada? Bueno, se merece, sí. Pero ¿refleja el deporte de Granada con lo bien que aparentemente está en muchas ocasiones lo que es esta ciudad?
Bueno, es que el espejismo, tú lo has dicho y lo ha dicho antes muy bien el compañero de Ideal, es que lo que el año pasado vivimos, pues no se vivió apenas nunca, creo que nunca, lo de la subida de tres equipos granadinos a la división de honor, a la primera división. Lo del baloncesto en el último momento, quedarse en la categoría. Y después, bueno, en otros deportes, como lo de María Pérez, que es una pena, verdad, la lesión que ha tenido, y esperemos una pronta recuperación, porque es una base importante para medallas en los Juegos Olímpicos. Y por lo demás, pues lo que estamos viendo ahora, pues puede pasar y está pasando. ¿Qué pasa? Que el recreativo está en una categoría donde hay equipos profesionales, no lo olvidemos, en una categoría que es bastante fuerte. Está pecando de bisoñer, yo creo que a lo mejor es posible que más adelante del equipo se recupere, porque no juega mal al fútbol, pero bueno, pero es que los fallos defensivos, como ocurren en el primer equipo, pues están pasando también en el filial.
Ya pasa factura.
Efectivamente. ¿Qué pasa con el primer equipo? Pues el primer equipo, en los últimos partidos yo he visto una mejoría. Sí. Yo por lo menos lo he visto. Yo he visto que la defensa se ha agrupado más, que nos tienen menos ocasiones de gol. Pero a la vez, ¿eso qué pasa? Que están llegando menos ocasiones nuestras.
Y que el banquillo ahora no responde. Lo que sale del banquillo, quitando a Álvaro y a Sergio, el resto, y son jugadores de contrastada categoría.
En el último partido los cambios no fueron muy, muy efectivos por parte del entrenador, que no creo que lo haga con maldad, porque lo hace para el bien del equipo. Por ejemplo, Álvaro es un jugador que tenía que jugar. No jugó. ¿Qué pasó? Pues bueno, lo de Malafa, pues mala suerte. Porque vamos, un jugador que no había jugado apenas, por no decirte nada, durante toda la temporada, salió y el pobre hombre, pues la primera de cambio, nos mete en el primer gol, que lo dejó a todos.
Luego ya se entonó un poco.
Y luego el jugador me gustó. Uh-huh. Es que yo no puedo decir nada en contra de ese jugador. Lo dio todo, y para mí es una actuación aceptable. Al igual que Granada. Y siempre con los problemas que tenemos arbitrales, es que hubo dos ocasiones que no nos pitaron dos penaltis que para mí fueron claros.
Y también hubo en el último partido también pudo haber algo en el área del Getafe, ¿no? Si lo revisamos todos.
Sí, en el área del Getafe estamos hablando.
Perdón, en el área del Granada, que también hubo algo, lo que pasa es que miramos para otro lado, no vamos aquí a...
Sí, normalmente es lo que pasa, que nos fijamos más en el que nos deberían de beneficiar. En cambio, todos son en contra, ¿no? Granada lleva dos partidos o tres que defensivamente es verdad que está mejorando. Vamos a ver. Desgraciadamente tenemos para el próximo partido la baja de nuestro jugador estrella. Uh-huh. Y veremos a ver cómo se suple eso.
Brian Zaragoza.
Exactamente. ¿Quién no va a saber el nombre?
Tony.
Y esperemos que haga un equipo en condiciones para ese partido.
Un placer tenerte. A ver si esta noche te vemos por la gala. No sé si irás o no.
No puedo, hijo. No. El trabajo me lo impide.
Los empresarios son los empresarios. Tenéis que dar ejemplo. Trabajando mucho.
Tenemos que estar dando la cara. Un saludo a todos.
Hasta ahora.
Un saludo. Saludo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada es Antonio Rodríguez. Antonio, un saludo. Muy buenas tardes, compañero.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Tengo que decir aquí de mi presidente no cuadrarme porque nosotros somos una asociación de carácter civil.
Somos compañeros.
8:30 en la Caja Rural con María Pérez como gran protagonista con el Granada, que estamos comentando aquí el contraste entre lo que hizo el año pasado y el ridículo que está haciendo este. Y muchas más cosas, ¿no? Porque hay un montón de premios. Es increíble lo bien que está el deporte de Granada si lo miramos desde la óptica de la pasada campaña. Cuéntanos algo de lo mucho que se va a premiar.
Bueno, pues como siempre, tenemos los premios masculinos, femeninos, el Promesa, club, entrenador. Y yo creo que este año va a ir un nivel muy bueno, ¿no? Porque en el premio femenino, pues tenemos dos campeonas del mundo. Tenemos a María Pérez, bicampeona del mundo de marcha en 20 y en 35 kilómetros, y tenemos a Esther González, campeona del mundo de fútbol en categoría femenina,
sí,
y además recientemente se ha proclamado campeona de la Liga Femenina de Estados Unidos, además en la final marcando ella el gol, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que el exponente del buen nivel y sobre todo a la trayectoria que llevan estas dos deportistas, ¿no? María Pérez, tantos y tantos años con algunos sinsabores, pero ahora esa explosión con esos dos campeonatos del mundo, aunque la pobre está en pelín lesionada, pero bueno, esperemos que se recupere para el año que viene, que es olímpico, y ahí esté. Y Esther, pues bueno, María estará con nosotros. Esther, una pena, pues bueno, una pena. Evidentemente, si está en Estados Unidos porque ha ganado la liga, ¿no? Porque si no estaría aquí, pero claro, los compromisos, pues publicitarios, de celebraciones, etcétera, etcétera, pues hacen que haya tenido que prolongar su estancia en Norteamérica y se venga la semana que viene. Pero bueno, ahí está premiada y el reconocimiento. Y luego, pues a nivel de club, pues efectivamente el Granada, con sus tres ascensos que consiguió el pasado año, y ahora pues en los mismos tres ascensos pues estamos pendientes a ver qué puede ocurrir.
Qué pena.
El tema del mejor entrenador ahí este año, pues evidentemente Daniel Jacinto Garzón, que lleva 16 años con María y tiene un mérito tremendo también. Y por tanto, pues creo que es merecedor de la distinción, del premio. Además, los premios los votamos todos los periodistas deportivos, como sabes, ¿no?
Sí, señor.
Primero hay unas nominaciones y luego se van se van votando hasta que se elige o hemos elegido el ganador, y no sé qué comentarte más.
Pues que hay dos novedades, que hay dos novedades en la gala, en esta 31, ya son 31 las galas.
Sí, bueno, fíjate.
Dos novedades que hay que apuntar.
¿Dos novedades? Pues no sé qué.
Vamos a ver, los premios Diputación de Granada, es la nota.
Ah, bueno,
que
sí, tanto lío.
Señor presidente, pero... tiene la cabeza puesta en los premios Diputación de Granada, sí, y el premio añadido. Valores del Deporte, que promueve el Ayuntamiento, son dos novedades.
El Ayuntamiento de Granada y la Diputación, que se incorporan a la gala con unos premios suyos, y además pues yo creo que está muy bien, porque hay cosas que premios podemos dar más que uno o dos, distintas categorías o deportistas, y a lo mejor hay algo que se queda rozando el larguero, por decirlo así, con un símil futbolístico, y ahí pues mira, pues por ejemplo tenemos un club de balonmano, tenemos a una estancia, es campeona de España, y se hacen ese reconocimiento a estos deportistas o a estos clubes que tienen un mérito tremendo. Y luego, pues bueno, el premio del Ayuntamiento de Granada, también un premio emotivo después de una circunstancia desagradable que pasó en un campo de fútbol, pero que terminó felizmente. Y bueno, y luego ya te digo, el tema del promesa, los promesas, y luego los apartados específicos de deporte de motor, deporte de invierno, deporte universitario, el premio leyenda, porque una de las cosas, como sabes, Jorge, que hacemos es también que no nos olvidamos de los que han triunfado y ahora ya están retirados.
Sí,
echamos el vistazo atrás y tenemos el premio leyenda que este año ha recaído en Roberto Casares.
Oh,
campeón de España tantos
saludarlo.
Años, campeón de liga con el equipo de la General de tenis de mesa.
Increíble.
Internacional con la selección española no sé cuántas veces, en fin.
Pues a las 8:30 en la Caja Rural, en el auditorio, de esto no es entrada libre, lo digo porque
no,
ya que alguien se apunte.
No.
Es que aquello tiene...
Pero lo damos por streaming, con lo cual alguien lo puede ver. Y este fin de semana ya anunciaremos la hora, se emite también en diferido en TG7.
Pues nada.
O sea que el que no pueda estar allí puede disfrutar del acto, porque yo creo que hay que disfrutarlo, porque
sí,
el día en que reunimos a la flor y nata de nuestro deporte. Y el streaming y luego también en diferido se
en
dará
TG7,
este fin de semana,
la tele municipal. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos luego.
Abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Baloncesto, menudo partido. No sé si es vital, pero un tono importantísimo sí tiene. En el 12:30, domingo, Palacio Municipal de los Deportes, ante Andorra. Ya escuchábamos antes a Pablo Pin describir la situación por la que atraviesa el equipo. Pero en fin, vamos a poner buenas noticias, que lo de Caldas Bairis... En principio era muy, muy grave. Al final parece que no tanto, aunque eso sí, ha garantizado el entrenador que se está buscando un pívot, que se está buscando un base en el mercado. Pero sobre la lesión de Bairis ha dicho lo siguiente.
Bueno, ayer se estuvo revaluando todo porque justo cuando se dobló el tobillo se le hizo sus pruebas, etcétera, y tenía ciertas lesiones. Pero luego cuando vino ayer él se encontraba muy bien y bueno, yo creo que en este caso las ganas están pudiendo al dolor y entonces ahora mismo se está evaluando con el fisio ahora mismo para ver un poco y con el médico para ver exactamente qué plazo se puede marcar, ¿no? Porque a lo mejor no se va a tanto tiempo teniendo en cuenta que digamos la reacción suya del cuerpo de su tobillo no ha sido tan mala como fue el primer día. La verdad que el primer día parecía que eso se iba a ir más lejos y las pruebas realmente tiene lesión. Pero bueno, el jugador dice que se va a encontrar, que cada día se encuentra mejor y la verdad que está así. Como que la reacción suya no ha sido, de su pie, no ha sido tan mala como nos esperábamos.
Bueno, pues nos alegramos un montón. Ha hablado también, lógicamente, del rival, de Andorra.
Bueno, ya Montero, yo creo que este año, por lo menos el otro día, estuvo jugando bastante rato de base, que ahí hay un cambio de rol. Y yo creo que no nos podemos fijar en enfrentamientos individuales contra un equipo como Andorra, ¿no? Un equipo que tiene a Stark, a Harding, a Montero, a Okoye, a Tyson. Si vas a enfrentamiento individual uno contra uno puro, pues seguramente vamos a salir perdiendo, ¿no? Porque son jugadores de un talento individual. Quizá, quitando a los equipos grandes, o incluso metiendo a algún equipo grande, puede ser el equipo que tenga más talento exterior de la liga. Opinión, ¿no? A nivel de talento de creación de juego, de generación de ventaja, de de talento puro de jugar al baloncesto, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo, intentar hacer un buen trabajo colectivo, ¿no? De equipo, ¿no? No llevarnos al partido a Joe contra Montero o Chizan contra Tyson. No tienen, para nosotros eso no tiene ningún sentido. Si no somos capaces de jugar en equipo, en ataque y en defensa, no vamos a poder competir.
Y para que no quepa duda, lo he dicho yo, pero lo va a decir él en 5 segundos. Se están buscando refuerzos.
Bueno, yo creo que hay que ir. Yo creo que hay que ir y ya estamos mirando, tanto un pivot como un base.
Pues ahí queda. Vamos a ampliar datos en torno a este encuentro que es auténticamente crucial. Para ello, en principio, vamos a saludar a Antonio Ortega, porque teníamos 2 interlocutores, uno se los ha caído mientras yo lo busco inmediatamente. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
Vamos con el asunto del Andorra, que es un equipo muy complejo, y además Granada con 2 bajas, como hubieran Granada con 2 bajas, un partido muy complicado. ¿Cómo podíamos estar esperanzados en una victoria?
Pues, hombre, esperanzar la victoria, Pablo lo ha dicho, es decir, jugar en equipo y no jugar el uno contra uno. Son jugadores que a nivel individual el equipo andorrano pues tiene muy buen equipo, Están Okoye, Jan Montero, Tyson Pérez, que son jugadores que nos conocemos muy bien, y otro jugador que también, bueno, en este caso el pívot, Marín Maris, que también está haciendo muy buenos partidos y está jugando muy bien. Se nos presenta un partido complejo, pero bueno, partido que se debe y se puede ganar. Ahora, tenemos que sacar lo mejor del Covirán.
Lo mejor de Covirán y estar pendientes del mercado. Un base y un pívot. En el mercado de baloncesto, cuando llegan a estas alturas, también es tan complejo encontrar buenos jugadores como en el de fútbol.
Es muy complejo, porque claro, todos los buenos jugadores están ya con equipo. Es decir, ahora pues jugadores que hayan salido de lesiones o jugadores que vengan de ligas inferiores, como puede ser una liga china, una liga japonesa, que esté a punto de terminar su liga y que, bueno, que ahora pues recale en Europa y que vengan a reforzar algún equipo por diversas lesiones, de jugadores que estén lesionados, etcétera. Y bueno, un mercado que se nos plantea complejo, y sobre todo el tema de buscar un base. Base va a ser bastante complejo, un base en condiciones que nos pueda aportar y que pueda sumar a lo que ya tenemos.
Que no es poco, pero muy escaso en cuanto a número. Muchas gracias, Antonio, hasta ahora.
Un saludo, Jorge, hasta luego.
Tenemos calidad en el puesto de base, pero nos hace falta otro base más, porque este nos ha salido absolutamente rana, no por su culpa, parece que todo sobrevenido por la situación que se vive en su país, en Israel. Pedro Eugenio Merino, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Acaba de decir el entrenador que se está buscando en efecto un pívot y un base. Me pregunto hasta qué punto esto es posible a esas alturas de mercado, porque a lo mejor hay que buscar en alguna liga extraña, ¿no?
Sí, lógicamente los jugadores están ya situados en su equipo y coger un buen jugador a esta altura es difícil. Pero bueno, siempre hay ligas por ahí que pueden buscar y estudiándolo bien para que no salga, vuelva a salir mal la elección, pues es posible.
No es fácil, desde luego, encontrar ahora 2 buenos baloncestistas. Ha salido mal lo del israelí, ahora tenemos la lesión, que parece que no es tan grave, al final la de Bairis. Y un rival dificilísimo, Andorra, ya de por sí, y más con estas bajas. Aunque tú siempre eres optimista y eres de los que dice que se puede ganar prácticamente de todo. Pero ha dicho Pablo hace un momentito que lo importante es no buscar frente a Andorra el uno contra uno.
Sí, yo creo que se puede ganar en cualquier sitio, que hay que jugar muy conjuntados cada partido e intentar aportar cada uno su grano de arena. La verdad es que llevo diciendo esta temporada siempre que hay equipo para... Uh-huh. Para
la permanencia ganar, tranquilita,
sí,
¿no?
Para ganar y para la permanencia y tal, y cada vez se nos complica más la vida porque ahora tenemos este partido, luego tenemos una salida a Obradoiro y Barcelona, luego tenemos otras 2 salidas, Unicaja, bueno, en fin, que el calendario está, que lo mira ya y te dice, me estoy equivocando, que no se llegan a ganar partidos, ¿no? Yeah. Pero yo confío en el equipo, a mí me gusta la plantilla que hay. Yo personalmente opino que el base no lo veo un buen base, quizás por los problemas personales no haya dado de sí lo que puede, ¿no? Pero hay jugadores que están rindiendo a más bajo nivel, ¿no? Cuando sub, por ejemplo, yo pienso que no está dando de sí nada al equipo, en fin. Entonces, es muy importante ahora, a la hora de elegir, los puestos que más necesitamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. A ver si hay suerte. Venga, en el partido del domingo.
Yo ya lo espero, si no me retiro ya, ¿sabes? Porque es que no, llevo mala racha de pronóstico, pero confío en el equipo y confío en la salvación de Covirán. Un abrazo, Jorge, buenas tardes.
Vamos a volver al fútbol. Tenemos al Granada femenino jugando un partido importantísimo porque es un rival directo por la permanencia. El domingo a partir de las 2 de la tarde, la Ciudad Deportiva recibe al Mancha Real. Roger Lamesa es el técnico del equipo granadino.
Pues con muchas ganas de volver a jugar en casa, de volver a reencontrarnos con nuestra afición, y después de una semana repleta de partidos, ha venido muy bien el poder tener la semana completa para preparar este bonito encuentro contra Villarreal. Pues con ilusión de saber que esta competición te exige mucho, que cada partido es prácticamente una batalla muy competitiva, que todos los adversarios compiten muy bien esta Liga F, y nosotros lo que tenemos que hacer es, por supuesto, adaptarnos cuanto antes a la exigencia del partido que nos viene, pero vaya, que estamos muy tranquilas de saber que estamos haciendo una buena preparación de partido y que a buen seguro que el domingo se va a ver buen fútbol por parte de los dos equipos. Pues tiene que venir a animar a Ciudad Deportiva, tiene que venir a animar a sus futbolistas, a su Granada, porque es un partido importante, un partido que el Villarreal pues viene en una posición similar a nosotras y de buen seguro que los dos equipos van a pelear muchísimo por los tres puntos, así que cualquier alento que venga de la afición a buen seguro nos va a venir muy bien.
A mí siempre me llama la atención cuando oigo al entrenador del Granada femenino, que a pesar de que es un hombre, habla en femenino porque trata de alguna manera de incorporar al global de su plantilla. El Recreativo domingo a las 12 ante el Ceuta, equipo zona media alta de la clasificación. Milla es su técnico.
Sí, la categoría está igualada. Al final, bueno, estas dos semanas sí, sin ganar, pero sigue a un partido pues bueno, de sacar la cabeza de esos puestos de descenso. Y bueno, afrontamos la salida a Ceuta con la máxima ilusión que se puede tener, sobre todo porque sabemos que tenemos que dar un paso al frente en los partidos fuera de casa, que nos está costando sacar buenos resultados y que bueno, que esta semana sería una buena semana para empezar con ello.
Una de las claves del Recreativo está en que los jugadores vayan adquiriendo cierta veteranía conforme avance la competición y así podrían intentar conseguir la permanencia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
No nos olvidamos de la tercera división con José Antonio Salvador, con el que ya tenemos contacto. José Antonio, un saludo. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, ahí vamos, bien.
Vamos a analizar la jornada con el Huétor Vega, que tiene su correspondiente partido. Es el que hasta ahora está dando el auténtico do de pecho de la competición. Recibe al Poli Almería el domingo a las 12. Y el resto pues tienen partidos desiguales. Tal vez el más complejo el del Arenas, que recibe al líder. Cuéntanos cómo se presenta la jornada en tercera, José Antonio.
Sí, los cinco partidos de este fin de semana, los cinco de nuevo se van a jugar en domingo. Solo hay uno que va a jugar fuera. Curiosamente, a domicilio, el único que juega es el Maracena, en la Ciudad Deportiva, frente al Atlético Malagueño. Lo acudirá a ese partido a las 4:30 de la tarde del domingo. Los de Sierra ocurrirán concretamente con la sanción de Joaquín y con muchas bajas, sobre todo por problemas musculares, el caso de Soma, de Manu Amaya, de Sabaca o de Rosales. Indudablemente el partido más destacado, digo, el más destacado entre comillas, porque recibe al líder, el Arena de Armilla, será frente al Alto Remolino. Será curiosamente el que cierre la jornada del domingo en el Municipal de Armilla, los de Julio Catalá, que van a estar con la baja de la última semana consolidada por lesión del delantero Benítez y la sanción que tiene su central Merino. Y ya en el resto de los otros tres partidos, el Huétor Vega, que es el mejor clasificado actualmente segundo, reciben los de Thierry en casa al Polideportivo Almería, abrirá la jornada del domingo en Las Viñas a las 12 de la mañana, con algunas dudas como Rafilla, como Dani Salvatierra, y con la baja, la única consolidada, confirmada, de David Hurtado. El Motril recibe con la necesidad de ganar después de cuatro jornadas, sumando un solo punto, y en Melilla de los 12 posibles al Almería B. Lo podemos decir, lo podemos asegurar, lo podemos luego matizar, pero Fran Maldonado se juega la posibilidad de continuación con el Club de Fútbol Motril, y lo hará con las bajas seguras de Yesca y de Toni y Niki y Yesca por lesión y Toni y Niki por sanción. Y para cerrar la jornada del domingo, el Huetor Tájar frente al Torredón Jimeno, infinitas bajas para los de Gabri, Javi Gadea, Lolo Armario, Peri, Ezequiel, Manudaza, David Aguilar, pero a pesar de ello, el único equipo que todavía no sabe lo que es ganar en casa, como es el caso del Huetor Tájar, espera conseguir esa primera victoria. Cinco partidos,
el Arenas Juventud a las seis, ¿no?
Sí, lo hemos dicho antes, sí, a las 6 de la tarde.
Me has pillado despistado. Estaba mirando el reloj.
Cierra la jornada. El fin de semana a las 6 frente al líder Torremolino. Recordamos que el Torremolino es muy destacado en la cabeza del clásico.
Estupendo. Pues muchas gracias, José Antonio Salvador, desde COPE Motril. Hemos llegado al filo de las 4, un punto de la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.